Buenos días. Otto von Bismarck, el gran canciller de hierro del Imperio Alemán del siglo XIX, con un dejo de sarcasmo, exclamaba: las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas. Y esto aplica perfectamente a lo que hizo hace unos días un diputado local del PAN, de apellidos García Aguiar, quien, ostentándose como presidente de la Junta de Coordinación Política, envió una corrección a la Ley de Ingresos para 2022 al Periódico Oficial del Estado. Algunos que conocen del asunto expresan que es una fe de ratas a la ley, pero lo que en realidad efectuó este diputado panista es sustituir una palabra por otra, y eso no es una errata, es un acto que pretende ser legislativo y materialmente no lo es. Una fe de ratas, según la Suprema Corte de Justicia, en una disposición legal, consiste en la corrección de errores tipográficos cometidos en su publicación oficial. Es para subsanar errores de estilo o redacción, pero sin modificar las disposiciones legales. Le cuento los hechos. El 14 de julio en el Congreso se recibió un escrito de la Secretaria de Finanzas, quien solicita la corrección al artículo 13 de la Ley de Ingresos del Estado y sustituir la palabra mínimo por máximo. El diputado panista, sin darle cuenta a nadie y por encima del dictamen de la comisión que dictaminó la ley y del voto de las 2/3 partes del Congreso, en virtud de que el artículo 13 se refiere a un empréstito autorizado por 1.200 millones de pesos y requiere constitucionalmente mayoría calificada. Lo que hizo el diputado panista no fue una fe de ratas, porque él asume y confiesa. Así lo dice: acudo para corregir el decreto número 65-105, mediante el cual se expide la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 2022. Esta corrección, dice el diputado, fue a petición expresa de la Secretaría de Finanzas, mediante oficio recibido en el Congreso local el 14 de julio de 2022. El artículo 13 de la Ley de Ingresos modificado refiere la autorización a la Secretaría de Finanzas para la contratación de instrumentos derivados y operaciones de cobertura de tasa de interés que deberán contratarse por un plazo mínimo de 3 años. El diputado pide que se sustituya la palabra mínimo por máximo. Esto no es una fe de ratas, porque cambia todo el contexto del artículo 13 de la Ley de Ingresos. Entonces, la solicitud de la Secretaría de Finanzas y el diputado García Aguiar van de común acuerdo en legislar a espaldas del Congreso. ¿Qué repercusiones constitucionales y legales tiene esto? Las siguientes. La contratación de deuda pública por parte de los estados de la Federación tiene el siguiente marco normativo: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de Tamaulipas, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas. Ahora bien, el financiamiento por 1.200 millones ya fue registrado en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas. El diputado García Aguiar dice que la corrección a la ley fue para que estuviera acorde al artículo 25, fracción 2, inciso B del Reglamento del Registro Único. Y sí, efectivamente, dicho artículo así dice: el plazo máximo autorizado para el pago, pero el Congreso de Tamaulipas, por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, estableció un plazo mínimo y así se registró el financiamiento ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el día 18 de octubre de 2021, un monto original contratado por 1.200 millones de pesos. Este fue contratado el día 23 de septiembre de 2021, con un crédito simple con el Banco Mercantil del Norte. El saldo al 31 de marzo son 634 millones y se pactó su vencimiento en 7.300 días. Es decir, vence el préstamo el día 17 de septiembre de 2041 a una tasa efectiva del 8.01 y una sobretasa de 1.75%, y la fuente de pago es el Fondo General de Participaciones, que quedan comprometidas en un porcentaje de 2.22%. Luego, entonces, es inexacto e impreciso que sea para adecuarlo al artículo 25 del Reglamento del Registro Único, porque el financiamiento ya está registrado y el registro tiene efectos declarativos e informativos, no tiene efectos constitutivos. Es decir, la autorización del Congreso para el empréstito por 1.200 millones está acotado a un mínimo respecto a los instrumentos derivados y operaciones de cobertura de tasa de interés que deberán contratarse por un plazo mínimo de 3 años, no a un máximo. En tal virtud, si el diputado García Aguiar y la secretaria de Finanzas modificaron las bases de los contratos, puede ocurrir, y repito, puede ocurrir, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine un daño a la Hacienda Pública de Tamaulipas y fije en forma líquida este daño. El diputado y la secretaria de Finanzas, entonces, conforme a la Ley de Disciplina Financiera, responderían con su patrimonio por el potencial daño ocasionado, además de que se les ejecutará el procedimiento fiscal, porque la ley considera que el daño que se pudiera haber causado tiene el carácter de crédito fiscal y se procede a su inmediato cobro. La Ley de Disciplina Financiera dice que los actos contra la disciplina financiera, las responsabilidades fiscales son independientes de las responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles. Entonces, aquí no caben fueros parlamentarios ni inmunidades administrativas. El texto de los artículos 62 y 63 de la ley es muy preciso y establece: los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda de las entidades federativas o de los municipios, incluyendo en su caso los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que le sean imputables o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta ley, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente en los términos de las disposiciones generales aplicables. Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron, y subsidiariamente a los que por la naturaleza de sus funciones hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos las personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. El artículo 63 es contundente. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable. Más claro, ni el agua. Gracias y hasta la próxima.